Don Julio, ¿cómo le va?
Buenas tardes, un gusto saludarte a vos, a tu equipo, a tu audiencia.
Después de la denuncia, o sea, de aquellos datos que nos habían facilitado al inicio de esta semana, aquí en esta misma emisora, la mañana temprano, doctor, esto continuó, se presentó una demanda. Ahora, dígame, hoy explotó de nuevo aquello, ya con algunos datos más, hablamos con otra gente. Ahora, ¿de quién es esa? Si los defensores de este señor Sirio Libanés se presentan como dueños de la carga, entonces se meten en tremendo problema. ¿Cómo se está manejando esto dentro de aduanas? Eso por una parte, después quiero hablar sobre el tema de la denuncia planteada en la fiscalía, pero quiero ir por parte.
Y la verdad que es una especie de autoinmolación, yo entiendo, porque si ya la carga fue declarada, carga como contrabando, entonces, y pasó por todo ese, lo aparatoso que ya relatamos también, de clonación del contenedor, asalto posterior, y el ciudadano de origen libanés o sirio libanés no aparece en el sumario, no se presentó ante los edictos publicados, no puede aparecer como propietario, no puede demostrar, además no aparece como importador en este tiempo. Entonces, algo ya condenado y declarado como delito, que alguien se presente a reconocer, no entiendo muy bien, y creo que algunas cosas seguramente no son verdad, porque yo estoy también averiguando, porque el senador había dicho que me habían denunciado penalmente. Yo no tengo ninguna notificación. Ahora averigüé también en la Fiscalía General, acá no recibimos ninguna notificación de ninguna denuncia, como dice el que nos denunció previamente. Entonces, no entiendo muy bien. Aparte, parece extraño que alguien se presente a declarar una carga ya que fue, declarada como contrabando después de un proceso sumarial.
Claro. Ahora, cuando se detuvo esa carga, cuando ingresó, antes del robo posterior, cuando se detuvo, que se hicieron toda la documentación administrativa, ¿nunca apareció alguien como responsable de esa carga, don Julio?
No. No aparece, y aparecen dos empresas, una de nombre GECU, otra VSSA, todas las dos vinculadas a Gregorio Cubilla. Entonces, ese es el nombre que aparece, pero en el sumario no se presentaron, no se presentó, no hubo, todos tuvieron derecho a la defensa, incluso por eso nos demoramos más, se difundieron edictos, no se presentaron, y después de que se declara contrabando y que se produce el asalto, es donde aparece esta situación que se plantea ahora como el supuesto propietario de la carga de la mano del senador Martín Arévalo. Nosotros, obviamente, con el paso del tiempo y ya pudimos ver que aparecía el nombre de este ciudadano, pero obviamente todo rumor, ¿verdad? Hasta que de pronto por escrito vemos que escribe algo el senador, entonces le pedimos que él, ya que se relacionó con ellos, habló con ellos, abogó por ella, entonces que nos pase por escrito el nombre del que él dice que él era dueño, para obviamente pasarlo a la fiscalía. Nosotros ya igual la fiscalía de Ciudad del Este sí le hicimos llegar, porque encontramos que en un medio digital de Ciudad del Este, creo que es del Este, el ciudadano Chams, me apellido Chams, ya también había declarado que era su carga y que fue despojada, él fue despojado de su carga. Entonces, como no aparece en el sumario, no existe para nosotros, tampoco existe como importador de hace años, entonces le pasamos al fiscal que entiende la causa en Ciudad del Este para que considere un tema adicional de que aparece alguien que dice ser el dueño de la carga.
Ahora, a partir de ahí, esta mañana hablamos con Horacio Galeano Perrone, que aparentemente sí. Él dice ser abogado del señor Chams. Él plantea que ellos comenzaron a hacer las gestiones para la recuperación de la carga, pero no me quedó muy claro si la denuncia tendría que hacerlo en la fiscalía, en la comisaría de su barrio, en tribunales o en el Senado, pero acudió en el Senado a conversar ahí con, en una reunión mantenida con, o sea, él decía que él no fue para eso que se reunieron, pero que al final entregaron los documentos correspondientes de una denuncia realizada por este señor Chams. En algún momento, señor Fernández, hubo un contacto, en algún momento un llamado, un intento de acercamiento de algún senador, como en el caso de Arévalo, por ejemplo, a usted, a alguna dependencia de aduanas para tratar de, no sé, negociar, conversar, saber dónde está esa carga o algo parecido a eso.
Yo entiendo que el senador, se reunió, o sea, es decir, el equipo del departamento jurídico de aduanas, la doctora Giselle Lamper, Selene de Cut y un funcionario en nombre de Luciano Flor, se reunieron con el senador. El senador se acercó después a la aduana de Paxa, donde estaba este sumario, y la abogada que es la administradora de Paxa, que es Guadalupe Ruiz, dialogó con, o sea, Martín Arévalo le llama, creo que a fines de agosto, y le plantea el hecho y le toca el caso, le dice: estos son mis amigos, quiero ayudarles y vamos a echarle la culpa al director de la venta. Y no teníamos, evidentemente no había claridad tampoco en el Senado y tampoco evidentemente en los abogados, de que una vez que la carga se declara como contrabando, queda en propiedad. O sea, hay varios temas que no se pueden resolver acá. Por un lado está el tema de que al declararse de contrabando ya es propiedad del Estado la carga, y segundo, el que se declara como propietario, a lo mejor puede ser que haya hecho un trato privado con alguien, no tiene ninguna documentación con nosotros.
Uh-huh. Ahora, lo que no logro entender tampoco es si la carga ya es del Estado, o sea, porque era en forma ilegal y está buscando la forma de resolverse desde el punto de vista del Estado para recuperar los intereses del Estado. Pero sin embargo después aparece y hay un reconocimiento que esa carga ya fue vendida y que después fue robada. O sea, no queda muy claro esa acusación que hace el senador o el señor Chan o el abogado. Eso, ¿cómo lo tratan ahí dentro de aduana? O sea, porque evidentemente lo que se está planteando en este momento es buscar la forma de responsabilizar a aduana de la desaparición de esa carga.
Y no tiene mucho, de hecho, que la carga que se incauta, en zona secundaria, cuando primero se clona la carga, no sé si ya está claro.
Sí.
Hay una clonación de un contenedor, o sea, tumba en el sistema eléctrico de la aduana del puerto, tumba las cámaras también de vigilancia, sacan el contenedor, que tienen la mercadería más cara, colocan uno que no tiene mercadería relevante, y llevan esa carga, y eso se incauta de vuelta por el camino, porque les atrapamos en ruta. Esa carga se lleva al depósito de Jical, que está en Mariano Alonso, y ahí pasa por un proceso de un sumario que tiene su tiempo, y ahí no se le dio toda la oportunidad a la gente que se presente. Ahí no apareció en ningún momento Chams ni un representante legal de esta gente. Se declara contrabando y después de que se declara contrabando se produce el asalto tipo comando y se pierde gran parte de la carga ahí. Lo que se vende después es lo que quedó, el sobrante que queda, que afortunadamente por lo menos nos permitió recuperar por lo menos el impuesto que hubieran pagado si hubieran ingresado legalmente. Yo no entiendo sinceramente cuál es el pedido de los abogados de Chams. No pueden demostrar la propiedad de la carga. Y no entiendo muy bien qué es lo que pretenden, sinceramente.
Ahora, ¿qué pasó en cuanto a la investigación de dónde fue a parar esa carga robada? O sea, ¿cuál es la ruta del robo? ¿Se conoce o por lo menos se sospecha, don Julio?
Y yo me imagino, es lo que mi hipótesis era, que eso finalmente llegó a destino, ¿verdad? Que esto es normalmente, nosotros tenemos un gran negocio, comercio de electrónica en Paraguay. Ingresan al año más de $1,000 millones de celulares solamente, de Estados Unidos solamente a Paraguay, y eso se reexporta o se revende a través del mecanismo o el régimen de turismo. Y en general estaban pagando bien sus impuestos en estos últimos años, se paga bien el impuesto en los aeropuertos. Es por eso que esta carga, para burlar los controles, entra por tierra y hace esa jugada. Es para ahorrarse millones de dólares, son 5% de eso, son 4%, porque es régimen de turismo. Entonces, ese monto es que quisieron burlar, que es lo que finalmente nosotros, al vender lo poco que quedó, recuperamos en parte. Entonces, creemos que pudo haber, es una hipótesis que yo tengo, pudo haber llegado finalmente a destino, con todo, digamos, con todos los vaivenes que tuvo, pero finalmente esa carga finalmente pudo haber llegado al destino, que es finalmente el mercado brasileño.
O sea, ¿destino a través de las empresas de este señor Cubilla o a través de Champs? O sea, ¿llegar a destino cómo?
No, digo, nosotros no sabemos a quién se le vendió la carga robada. Entonces, lo que yo supongo, una hipótesis que tengo, es que esa carga robada finalmente llega a destino. Fíjate que tuvieron un empecinamiento con esto. Traen, clonan el contenedor, luego que se declara contrabando, se asalta, y nosotros sacamos lo poco que tenía de ahí para poner un lugar más seguro, y después teníamos gente merodeando de vuelta el otro depósito que teníamos. Entonces, por eso también que finalmente se acelera el proceso, pero dentro del marco de lo que corresponde, se hace, creo que fue un concurso de precios, y fueron varias las empresas que se presentaron, y bueno, se le vende a la empresa que presentó la mejor oferta, se le vende la carga que quedó, y no precisamente a la persona que menciona el senador, que supuestamente se le vendió a una persona de nombre Denis. Eso no aparece en nuestros registros, me pasaron el nombre de una empresa que es la que compra, y dentro de un grupo importante de empresas que se presentaron para el concurso. La carga robada no podemos saber finalmente dónde fue a parar, pero podemos sospechar de que llegó a destino final.
Ahora, ¿quién es este ciudadano sirio-libanés? ¿Está registrado en los documentos de aduanas como importador o como comerciante, Hamad Khalil Shams? ¿Quién es?
Hace años que entiendo que operó hasta el 2012 aproximadamente, y después desaparece de nuestros registros de como importador.
¿2012
aproximadamente? Uh-huh. Como registro, creo que incluso antes ya no importaba, pero antes de eso entiendo que tenía este movimiento en la aduana, después desaparece.
¿Usted tiene, en sus registros tienen datos de que este señor tuvo incluso problemas con la justicia en Brasil, los resolvió, 8 casos que le persigue la justicia brasileña, que un sobrino suyo cayó con 48 kilos de cocaína hace un tiempo atrás, que hoy es candidato a concejal en Ciudad del Este? Interpol de Panamá también ordenó su captura por estafa también hace unos años atrás. O sea, ¿es todos esos datos maneja, digamos, los registros de aduanas?
Nosotros tenemos ahora esos registros, ¿verdad? Por eso nos sorprende la abogacía que hace el senador Martín Arévalo, y también que abogados de renombre como Horacio Galeano Perrón estén. Bueno, el abogado cumple su rol, ¿verdad? Pero nos sorprende que, digamos, estén, entendiendo en esta causa de una persona con esos antecedentes.
Ahora quisiera pasar un poco al caso en fiscalía contra Martín Arévalo. O sea, ¿qué sugiere la fiscalía, aduanas, cuando plantea ese pedido de investigación a la fiscalía? ¿Qué propone?
Bueno, nosotros, como director nacional, yo ahora denuncia por tráfico de influencia, porque le sumo este caso de la abogacía por este señor con muchos antecedentes, que no tiene nada que ver con esta operación comercial, pero que aparece de contramano. Y le sumo, porque esta es, digamos, el punto final de la suma de evidencias que estaba yo contando, de una serie de pedidos de nombramiento que pide el senador en lugares estratégicos, algunos como Ciudad del Este también, y abogando por nombramientos de gente que no podía, digamos, todavía llegar a esos niveles porque no se puede saltar así nomás de la jefatura de división a ser administrador con un salto meteórico en materia de beneficio económico para el funcionario, y además con atribuciones que son, digamos, muy superiores a las que corresponde a un jefe de división. Y por otro lado también, no hemos difundido, pero no solamente al director nacional, el señor, esto es nuevo, o sea, te lo estoy diciendo como primicia, no lo dijo, no se me ocurrió decirle a nadie, pero también tenemos registros de que el senador también presionaba a mi entorno, decía, a los que me rodean a mí como asesores, haciendo los mismos pedidos e incluso algunos, en algunos casos también otros pedidos adicionales para, si, a lo mejor si, al no influirme él, a influenciarme él con sus pedidos, también a través del entorno intentaba influenciarme a mí.
Todos estos intentos de acercamientos a través, o sea, reuniones mantenidas con el Departamento Jurídico de Aduanas, con la gente de PACSA y demás, eso está todo agregado, digamos, como unos elementos a investigarse en el caso planteado a la Fiscalía, don Julio.
Así es, y con el agregado de que los funcionarios que participaron en reuniones están dispuestos a testificar. Eso, digamos, no es tan sencillo en una oficina como aduana, porque obviamente en el 2013 va a entrar otro gobierno, pueden tomarse represalias, pueden haber, en este caso, los cuatro funcionarios que estuvieron, en contacto e interacción con el senador Martín Areo están dispuestos a declarar exactamente cómo sucedieron los hechos.
¿Cómo se puede culpar al director de la venta? O sea, ¿cómo se llevaría a cabo eso si esa fue la advertencia, don Julio?
Bueno, la verdad es que está dentro del marco de la ley, dentro del marco del Código de Aduanero, la venta, una vez que se declara contrabando, ya queda a disposición para la venta. Lo que sí nos pueden acusar, a lo mejor, de alguna negligencia en el cuidado, pero eso también, la responsabilidad administrativa, no porque se componga la turbina de Itaipú va a ser culpable el director general de Itaipú, ¿verdad? O sea que eso, digamos, la responsabilidad administrativa tiene sus derivaciones y están bien claras en la legislación. Entonces no hay manera, esa denuncia planteada no tiene mucho sentido, y por otro lado también hay cosas que no son verdad y tampoco pueden ser obviamente probadas, como que se le vendió la carga a una persona de nombre Denny, que supuestamente es mi amigo y que le llevó de vuelta a Chams. O sea, ya son historias, digamos, entretejidas que parecen, ya tienen más una especie de, ya tienen tinta de, digamos, tiene un cariz parecido a un chisperío ya relativamente de poca monta, ¿verdad?
Ahora, Denis sería supuestamente amigo suyo, don Julio.
Supuestamente el que compró la carga, de acuerdo a los registros que tenemos, no fue él el que compró, no fue un tal Denis, no aparece el Denis, aparece una empresa, y hay varias empresas que se presentaron, o sea, de hecho, por ese lado, no sé si finalmente entre privados aparece el Denis, eso escapa mi control, pero en la venta que se hace ante un grupo de empresas que se presentan, no aparece el nombre de este señor Denis.
Entiendo. Ahora, pero él dice, el Arévalo decía que esto se hizo un arreglo, digamos, con sus amigos, suyos, del director de aduana. ¿Eso es así? O sea, ¿nunca participó en algún momento algún amigo suyo para la venta de estos electrónicos?
No, incluso se creó una comisión especial porque, como se roba la mercadería, había que volver a valorar lo que quedaba. Entonces, ya se había hecho todo el conteo, cuánto costaba, y después se asalta, obviamente, estamos en pandemia también, igual se creó una comisión para que revise que cuánto quedaba, cuánto era el valor de lo que quedaba, y finalmente un equipo grande trabajó en esto, pero esas son instrucciones que se dan desde una cuestión gerencial, pero obviamente yo no estoy en ese tipo de operativas, ¿verdad? Porque aduana tiene 1,000 sumarios por año, tenemos una cantidad impresionante de operaciones diarias, tenemos que hacer, las recabaciones que ingresan diariamente se trasladan al otro día, antes de las 12 horas, al Ministerio de Hacienda. O sea, hay un movimiento muy grande que ocupa mucho la atención. Yo tengo que elegir temas estratégicos. Estos son temas, lo que tienen que ver con remates, valoración de la mercadería, no forma parte de mi actividad, como director nacional.
Ahora, don Julio, una cuestión que me preocupa, creo que le consulté el otro día, y que es bueno también recalcar esto. ¿Tan vulnerables son los depósitos que están a cargo de aduanas como para que ocurra una cuestión como esta? Si bien hubo un corte de luz y una serie de cuestiones más que... Pero es evidente que algo falló en el proceso de seguridad de estos depósitos. Hay un sumario que para que usted sepa, y ponerlo quizás a conocimiento de la Fiscalía también, de la vulnerabilidad, cómo se entró, digamos, a robar a los depósitos de aduanas.
Y tenemos que reconocer, nosotros sí lo que hicimos fue, ya no estaba cerca de vencer el contrato a una empresa que estuvo muchos años acá, una empresa de seguridad. Esa empresa, digamos, como consecuencia de todos estos acontecimientos, ya no forma parte de una empresa tercerizada para aduana. Y también tenemos nosotros, obviamente, apoyo de la policía, ¿verdad? Pero el crimen organizado tiene una altísima capacidad, la capacidad de clonar, de sí, asaltar, de comprar conciencia también, ¿por qué no decirlo? No es muy sencillo, estamos hablando de gente que tiene una gran capacidad logística y que se empecinó con esta carga.
¿Usted conversó esto cuánto con el presidente de la República y qué instrucciones dio en ese sentido? Porque hay que entender que hay una persona que trabajó incluso con él, para él, cuando fue candidato, fue nada más y nada menos que su jefe de campaña. ¿Qué planteó, qué dijo el presidente de la República al respecto?
Bueno, con el presidente siempre, en el caso de aduanas, él nos dio siempre autonomía para nuestra gestión. Y en este caso yo opté por... sí le pasé un audio previo, que obviamente él con tantos mensajes que recibe solamente no escuchó. Y después yo, una vez hecha la denuncia, le envié por en versión PDF la denuncia y le envío. Y ahí sí me respondió, recibido, gracias. Después sí dialogamos sobre el tema, me indagó mucho de si estaba seguro de lo que estaba haciendo, si tenía las pruebas documentales. Y fue todo eso, finalmente me dijo, bueno, si corresponde, Julio, ¿qué vamos a hacer? Hay que actuar y tenemos que corregir. Pero digamos que fue una comunicación posterior.
Entiendo. ¿En qué instancia está la investigación en la Fiscalía? ¿Esto tiene conocimiento? ¿Hay un seguimiento, digamos, desde el equipo de jurídico de aduanas?
Bueno, nosotros como hicimos esto ayer cerca de las 11 de la mañana más o menos, suponemos que estará todavía en pleno proceso. Sí, yo intenté comunicarme con la fiscal general, le pregunté si tenía un caso sobre mi persona, porque ya Martín Arreola habla de una denuncia que se hizo hace meses, pero por lo menos ellos desde Fiscalía acá general no tienen conocimiento de, o por lo menos me dijo ella, si no resiste ninguna notificación es porque... es difícil que no haya, si ya se hizo una denuncia y no reciben ninguna notificación, probablemente no hayan detectado que haya ningún hecho punible.
Don Julio Fernández, gracias por el tiempo, seguiremos charlando en la medida que esto vaya surgiendo más datos al respecto. Es mucho dinero, es mucha plata, y por lo menos tratar de conocer hay cámaras de la segunda parte del robo, don Julio, ¿verdad?
Sí, justamente estoy pidiendo, nosotros vamos a ver, estamos bien, pedí que me traigan, vamos a ver, para, porque esto, algo salió en la prensa en su momento, pero no tuvo mucho destaque, y la verdad que nos llamó la atención que no tuvo tanto destaque, pero estamos buscando para ver cómo pasarles también lo del asalto, ¿verdad? Vamos a tratar de que, obviamente no vamos a mostrar todo, porque ahí se pueden ver alguna zona donde el crimen organizado puede volver a mirar, tenemos que estar protegidos contra eso también, pero sí, el momento que asaltan encapuchados y rompen los contenedores, rompen las puertas, violentan la puerta, ahí eso yo recuerdo que estaba en el video.
Don Julio, gracias por el tiempo.
Al contrario, gracias a ustedes.